Abrimos por segunda vez la agenda telefónica en el día de hoy, en este caso para dialogar con el legislador del Partido Nacional, Pablo Abdala. Ya tuvimos la visión de Alejandro Zavala desde el oficialismo. Busquemos una visión desde la oposición, desde esa oposición que, en el marco de lo que es la coalición republicana, sumado a los dos votos de Identidad Soberana, votó ayer en contra el proyecto de ley de rendición de cuentas en general, como ya estaba previsto. Eso es algo que no sorprendió a nadie.
Y en el informe en minoría presentado a la mesa se indica que la valoración de la ley no puede ser otra que negativa con respecto a los resultados concretos del rumbo económico, fiscal y político definido por el actual gobierno.
Recibimos entonces en la escucha a Pablo Abdala, le agradecemos también. La sesión terminó muy tarde, habernos atendido tan temprano el teléfono. Buen día, Abdala.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto.
Bien. ¿Qué valoración hace en general de la sesión de ayer, de esa sesión maratónica que arranca a las 9 de la mañana, que termina de madrugada? Ya se sabía, era un partido donde el resultado ya estaba arriba de la mesa, apenas se abrió la sesión, pero bueno, hubo una serie de exposiciones y de debates que me imagino que dejaron alguna sustancia.
Bueno, sí, yo creo que la sesión de ayer transcurrió de acuerdo a lo que es previsible en situaciones de estas características, ¿no? Cuando discutimos una ley tan importante como esta, porque la rendición de cuentas por sí misma convoca o estimula al debate, porque se juzga la labor del gobierno, la gestión presupuestal, la gestión financiera y económica correspondiente al ejercicio 2025, pero por lo tanto, bueno, todo lo que concierne a estos aspectos está sobre la mesa y los legisladores naturalmente todos quieren intervenir. Es un debate de carácter político el que se da en ocasión de la discusión en general, que fue lo que ayer se procesó, y entiendo que más allá de las diferencias pudimos transitar la sesión, yo diría, en términos de civilidad política y de tolerancia, más allá de algunos momentos donde por supuesto siempre se suben un poco los tonos, pero después el debate siempre se encarrila.
Se manejó bastante en el día de ayer y en los días previos, luego de conocida la decisión de Cabildo Abierto de parte de los integrantes de la coalición republicana. Bueno, esto ya se sabía, este partido ya tenía un resultado que estaba expresado, que era público, nosotros ya sabíamos lo que iba a hacer Cabildo Abierto. ¿Era intuición o realmente ustedes sabían? Y pensando en aquel 9 de julio, cuando la coalición republicana hace esa conferencia de prensa, ya preanunciando con pocas horas de que el proyecto de ley de rendición de cuentas había ingresado al Parlamento, ya anunciando su votación en contrario. ¿Era pura intuición? ¿Ustedes ya tenían la información y eso pesó en aquella decisión del 9 de julio?
Bueno, a ver, separo los tantos, como se dice comúnmente. Creo que en tal caso sí hubo intuición, en la medida en que no tuvimos en ningún momento una prueba, ni una confesión, ni un anuncio, hasta que se hizo el anuncio público que todos vimos. Por lo tanto, fue meramente intuitivo, pero la intuición también tiene valor en función de señales que se iban emitiendo, de comentarios que muchas veces se hacían en voz baja, en conversaciones que manteníamos entre todos los colegas, ¿no? Porque en el Parlamento hablamos todos con todos permanentemente y por suerte mantenemos una relación muy muy cordial, independientemente de lo que públicamente después se puede advertir en cuanto a las diferencias políticas. No incidió esa intuición, que en realidad la tuvimos ya más cerca del desenlace, ¿no? Evidentemente no. Esto es un proceso que a medida que nos acercamos a las fechas y a los tiempos de las definiciones, todo parece, digamos, configurarse de una manera bastante más perceptible, pero no pesó, desde luego que no pesó en aquella decisión del 8 de julio, que no podía pesar, además, o mejor dicho, del 8 y del 9. El 8 fue el ministro, el 9 se hizo el anuncio. Nosotros esa decisión la tomamos en función de los elementos que ya teníamos, que ya habíamos analizado desde el 30 de junio, cuando ingresó el proyecto de rendición de cuentas. Estudiamos el informe económico financiero, analizamos los planillados. Desde luego que ya antes del 30 de junio, en función de anuncios que el ministro de Economía venía realizando la semana previa, la instancia del Consejo de Ministros. Desde luego ya ahí se van, digamos, reuniendo o sumando información, elementos que nos van a todos llevando a definir nuestra mirada, nuestra visión y después de eso nuestra posición respecto de este asunto. Pero lo de Cabildo sí, yo diría que por los antecedentes que esto tiene, por las coincidencias objetivas que se han dado entre estos dos partidos en este año y medio de gestión del actual gobierno, era algo que en tal caso estaba dentro de las posibilidades mayores. No teníamos la certeza, obviamente, que no la teníamos. Lo que un poco nos llamó la atención, yo lo dije ayer en el debate, es que el acuerdo parece que fue un acuerdo bastante amplio, no se agotó en el voto por la rendición de cuentas, como también se hizo público. Yo creo que ya hay hasta una agenda definida de temas de gobierno, de decisiones de gobierno, que no todas son de resorte legislativo, que han sido acordadas entre estos dos partidos, y yo ayer lo razonaba. Veremos qué alcance tiene esto, si esto ya configura una especie de nueva coalición parlamentaria, en la medida en que con esta mayoría operativa que se ha conformado se aprobará la rendición de cuentas, pero se van a aprobar otras iniciativas, como la ley de refinanciamiento interno.
La ley de deudores, dice usted, la ley para deudores.
La de deudores, exactamente, sí. Que está en estudio de la Comisión de Hacienda. Y se nos anuncia, ayer lo ratificó Perrone, que bueno, que ya hay un acuerdo para el año que viene, ¿verdad? Para el aumento al personal militar, que eso incluiría, lo confesó el diputado Perrone, entrada a la madrugada, ya sobre el final de la sesión, incluiría un acuerdo con relación a la rendición de cuentas del 2026, que es la que vamos a votar en el 2027, ¿no?
¿Usted presume que se va a generar entonces una especie de contracoalición, digamos, y que Cabildo Abierto se va a sumar definitivamente a el oficialismo, lo menos a nivel parlamentario?
Claro, por lo menos en términos de entendimientos de gobierno o acuerdos de gobernabilidad, parece que eso se va configurando cada vez más, ¿verdad? Porque reitero, la agenda que se le anunció al país es bastante más ambiciosa que el simple voto por la rendición de cuentas. Se nos podría haber dicho, no, vamos a votar la rendición porque por la tesis, ¿no?, de que si no se vota la rendición no salen las mejoras, cosa que nosotros no compartimos, y creo que ayer demostramos que son temas independientes. Pero en fin, podría haber sido en tal caso que Cabildo se sumara a la interpretación de los hechos o a la fundamentación del gobierno y resolviera por esas razones votar la rendición. Pero no, fue bastante más allá, porque incluyó todos estos aspectos que yo le digo, y evidentemente hay un acuerdo que es bastante más amplio y digamos, y con una mirada bastante más lejana, sobre la base de que hay 50 votos que en definitiva le dan sustento político, ¿no?, a esos entendimientos.
¿Y cuánto tiene que ver con esto, Abdala, esa crítica que ha hecho Cabildo Abierto, sobre todo sobre la relación que tenían en el anterior gobierno, cuando ellos integraban la coalición republicana? Más de una vez Manini dijo que bueno, que varios de los proyectos que él quiso impulsar, el resto no se los llevó. Después, en esta legislatura, Perrone, por algunos legisladores, ha sido bastante maltratado públicamente, incluso con algunas frases fuertes sobre su persona y sobre sus decisiones. Recuerdo ahora cuando presentó el proyecto para la fiscalía, para la subrogación en la fiscalía de corte, la senadora Bianchi llegó a decir que ese proyecto solo podía venir de alguien débil de mente, entre otras cosas. ¿Cuánto tiene que ver todo ese largo proceso con esta situación actual en su visión, no?
Bueno, yo no me animo a responder esa pregunta, porque eso en todo caso debería responderlo Cabildo. Si ese tipo de circunstancias pesan en las definiciones políticas de un partido y de un sector, eso en tal caso no hablaría bien de ese partido ni de ese sector, porque se supone que nosotros tenemos que, es parte de la belleza y del desafío que tiene nuestra profesión, tenemos que tener la suficiente templanza y la suficiente serenidad de espíritu y cabeza fría como para separar los aspectos personales o los enojos personales o los estados de ánimo circunstanciales de lo que se entiende es nuestra visión con relación a lo que es mejor para el país. Yo no le hago el agravio a Cabildo de decir que ha actuado por despecho o que ha actuado simplemente desde el rencor o desde el resentimiento. Supongo que no. creo que ha tomado decisiones y ha hecho opciones, que es legítimo que las haga. Yo lo dije ayer también en mi intervención, porque todos los partidos, los 6 partidos que estamos en el Parlamento, somos dueños de las decisiones que tomamos, pero por supuesto también somos responsables por ellas. Y bueno, y ha escogido este camino de entenderse con el Frente Amplio, de entenderse con el actual Poder Ejecutivo. Y bueno, y yo simplemente por allí lo dejo, no hago más interpretaciones porque, reitero, bueno, Cabildo sabe por qué hace lo que hace. Lo que sí digo es que esto tiene visos o parece conformar en este escenario donde no hay mayoría para ninguno de los partidos en la Cámara de Diputados y por lo tanto en el Parlamento, una suerte de coalición, si no de gobierno, bueno, o más de gobierno que parlamentaria, porque repito, no es un acuerdo que se hizo solo para impulsar una agenda legislativa. Incluso hasta se pactaron campañas de bien público, que pueden ser muy compartibles, ¿no? Pero me parece que eso demuestra el grado de detalle de los temas que estuvieron arriba de la mesa entre estos dos partidos y entre el Poder Ejecutivo y las autoridades de Cabildo Abierto cuando negociaron y acordaron dentro de las reglas de la democracia y de lo que es perfectamente legítimo. Eso está fuera de discusión.
Ayer el último legislador que habló, previo a que después tomara la palabra Juan Martín Rodríguez, que sobre eso también le queremos hacer alguna pregunta, pero previo a la votación, el último legislador que habló fue el oficialista Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio, que de alguna manera destacó, me pareció interesante lo que dije, por lo menos para reflexionar, destacó la pluralidad que hay en la Cámara Baja en nuestro país, porque hay gente de 6 partidos, como usted decía recién, hay gente que viene de todo el Uruguay, representantes de cada departamento del país, destacó esa situación en Cámara de Diputados, la contrastó de alguna manera con el Senado y lamentó, según lo dijo, que el Senado le haya marcado la cancha a los legisladores de Cámara Baja de la coalición republicana a la hora de decidir esta votación en negativo. Y además, después también terminó de alguna forma, no estoy citando sus palabras textuales, pero lamentando que el clima en la Cámara de Diputados había quedado de puentes cortados, por llamarlo de alguna manera. No fueron sus palabras. Es como una interpretación que estoy haciendo de lo que dice. ¿Qué piensa de todo eso? ¿Se dejaron marcar la cancha por las cúpulas partidarias, los diputados de la coalición republicana? ¿Están los puentes cortados entre oficialismo y oposición? ¿Cuál es la lectura que hace Pablo Gala?
Bueno, efectivamente, sí. La intervención de Baldomir fue por ahí. Yo le presté mucha atención porque con Baldomir en general tenemos una relación muy correcta, la hemos tenido siempre. Yo fui compañero de él ya en los tiempos en los que él ingresaba a la Cámara haciendo suplencias por el espacio 609, así que lo conozco hace muchos años. En los últimos, en esta legislatura hemos tenido algunos desencuentros, no personales, por supuesto, desde el punto de vista político, pero que siempre después recomponen absolutamente la relación. Y en cuanto a esas afirmaciones, con algunas estoy de acuerdo, con otras no. Que la Cámara de Diputados exhibe hoy una riqueza y una pluralidad que a mí me parece muy 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 alentadora y muy positiva, no tengo duda, en términos precisamente de la más amplia y diversa representación política, que la Cámara de Representantes por lo general es eso, por su propia conformación en términos de la representación departamental que tenemos los diputados, más allá de la competencia nacional. Y creo que en esta circunstancia que haya 6 partidos, bueno, le da una característica muy especial. Y que no haya mayoría, yo creo que es interesante también, porque nos obliga a todos, a buscar acuerdos que no los habremos tenido entre la coalición republicana y el Frente en temas muy importantes, pero los hemos tenido y los tenemos permanentemente en los más diversos temas. Si uno analiza de manera más minuciosa y precisa todo lo que resolvemos, todo lo que hacemos habitualmente en nuestras sesiones ordinarias, en el trabajo de las comisiones, ahí hay acuerdos y transacciones y negociación continua y permanente. Vamos a decirlo claro, y nosotros damos los votos muchas veces para tratar urgencias de temas que se tienen que tratar con urgencia precisamente porque lo pide el Poder Ejecutivo. Estoy pensando desde la aprobación de un tratado importante como el tratado con la Unión Europea o la aprobación de una prórroga de un seguro de paro, de pronto, ¿no? Así que en eso comparto. No coincido, no entiendo muy bien qué quiso decir eso de que los senadores, no sé si se refería a nosotros, yo no me di por aludido, en tal caso incidieron en la decisión de los partidos, porque tampoco aclaró mucho qué partidos, ¿no? Yo diría, si hay un partido que en todo caso ha actuado en este en todos estos temas verticalmente y que ha actuado incluso recibiendo instrucciones de afuera del Parlamento y ha actuado en el Parlamento en función de las indicaciones que llegan desde Torre Ejecutiva, ese es el Frente Amplio. Y no me parece mal porque es el partido de gobierno, tampoco hay que escandalizarse por eso. En nuestro caso, nosotros somos partidos precisamente, que representamos, en mi caso, al Partido Nacional en la Cámara de Diputados, pero por supuesto soy parte de un partido que al mismo tiempo tiene representación en el Senado y que tiene un ámbito que es la agrupación parlamentaria que reúne a senadores y diputados, donde discutimos todos los temas y donde procesamos esta decisión y todos tuvimos la oportunidad de dar nuestra opinión, y hubo un consenso, yo diría, muy amplio, muy extendido, con algunos matices de algún senador, de algún diputado, en cuanto a los tiempos, en su momento, cuestiones de estrategia política, o más bien apreciaciones pragmáticas, por decirlo así, pero con absoluta normalidad, y repito, yo en ningún momento me sentí ni condicionado, ni instruido, ni ordenado, ni mandado por nadie, ni por mi directorio, ni por los senadores del partido. Pero uno es parte de un partido. Desde luego, después que se procesan las decisiones, yo soy muy orgánico. Y estoy muy de acuerdo, además, con lo que mi partido resolvió, dicho sea de paso, ¿no?
¿Y pesó la postura de la calle Pou? Porque uno infiere que la calle Pou tiene que estar de acuerdo con que no se haya votado la ley la ley en general, ¿no? ¿Está mal inferir eso?
No, yo no, de este tema nunca hablé con la calle Pou directamente, he hablado de otras cosas, de este tema no hablé con él, porque además tampoco fue necesario que interviniera, yo no tengo constancia de que haya intervenido, pero puede haber hablado, seguramente habló informalmente con alguno de nosotros, o con algún compañero o compañera. Creo que hay que también sacarle de dramatismo a esto que hemos hecho, ¿no? Porque que un partido de la oposición vote negativamente una rendición de cuentas del gobierno de turno, está, yo diría, a esta altura en la propia tradición republicana del Uruguay, ¿no? Yo ayer decía, el Frente Amplio se rasga las vestiduras porque nosotros asumimos la actitud que asumimos. El Frente, en 40 años de democracia, no votó ni una sola ley de presupuesto, ni una sola ley de rendición de cuentas de un partido que no fuera, de un gobierno que no fuera el suyo. De manera que en ese sentido no, tampoco es que estamos en esto haciendo historia o generando jurisprudencia, por decirlo así, ¿no? Dimos las razones, muy fundadas. Yo creo que la posición de la coalición republicana y del Partido Nacional, en particular, digo, porque es la de mi partido, ayer quedó muy claramente establecida en el debate parlamentario. Y nosotros actuamos en función de lo que establece la Constitución. Tenemos discrepancias con la orientación del gobierno, sin ninguna duda, con el plan económico, con el plan que nos trajo el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas. Yo creo que lo hablamos con ustedes esto la vez pasada cuando estuve por allí. Y separamos esto de los otros contenidos que se agregaron, pero que no son materia de rendición de cuentas, que son temas de ajuste presupuestal, que se pudieron haber tramitado por una vía separada, e incluso hasta podríamos haberlos votado antes de la propia rendición de cuentas si hubiera sido la voluntad del gobierno. Bueno, ahora como aparecieron los dos votos, ya no será necesario, y se aprobará esos contenidos, la asignación única para la infancia, bueno, todo lo que ustedes saben, los recursos para la gente en situación de calle, la seguridad, etcétera, en el curso de las sesiones que tenemos a partir del mediodía de hoy.
Diputado, ¿confirma o descarta que hubo llamados para presionar a diputados, como dijo Juan Martín Rodríguez?
Pero el diputado Juan Martín Rodríguez dijo eso.
Al final, cuando después de la votación que se dio, incluso tuvo algún intercambio con el presidente de la Cámara, con Rodrigo Goñi, porque no, aparentemente se había decidido que no se justificaba el voto. Ahí entró en un debate Juan Martín con el presidente de la Cámara, que un grupo de WhatsApp hablaron, y cuando tomó la palabra, destacó que la coalición republicana se había mantenido firme, a pesar de las llamadas telefónicas, las pseudoamenazas en virtud de partidas para las intendencias, a pesar de todo tipo de acciones que los legisladores del gobierno saben que se perpetraron.
Bueno, con toda franqueza, eso fue en las postrimerías de la sesión, porque ya estábamos levantando la sesión, como ustedes saben, en ese fundamento de voto que se dio sobre las 4 de la mañana. Efectivamente, ahí hubo una desinteligencia porque en principio se había acordado que, como ya el debate había sido muy amplio y había hablado prácticamente toda la Cámara, que no se fundamentara el voto. Pero el diputado Rodríguez quiso dejar esa constancia, reglamentariamente estaba en su derecho de hacerla y la dijo. Yo les confieso que no me había quedado claro el alcance, me lo están diciendo ustedes. Yo no recibí ninguna presión, capaz que hubo algún llamado o algún sondeo de parte del oficialismo con relación a alguno de mis compañeros. A mí no me consta, lo digo con toda honestidad intelectual, capaz que el diputado Juan Rodríguez sí, por ahí está bueno que lo hablen con él y en algún momento se lo pregunten.
Sí, esto recién lo hablábamos con Alejandro Zavala. Según Alejandro Zavala, capaz que... ahí sí Abdala recuerda lo que decía Perrone, que Perrone en su alocución, el diputado Cabildo Abierto, había dicho que cuando se votó el presupuesto, que el Partido Nacional votó el presupuesto, estamos hablando del año pasado, el Partido Nacional había votado el presupuesto porque sus legisladores del interior, sobre todo muchos de esos que eran ocupaban sus bancas como suplentes de algún intendente, incluso habían votado el presupuesto simplemente porque estaban comprometidas las partidas que finalmente, recordemos todo aquel proceso donde finalmente con esa gestión que hizo el propio presidente Yamandú Orsi, las intendencias consiguieron del gobierno central. Y según la interpretación de Zavala era una respuesta a eso que había dicho Perrone.
Mire, ese ya es otro planteo y con relación a eso, por supuesto que escuché con mucha atención al diputado Perrone y déjeme decirle con todo respeto que fue muy inconsistente la fundamentación de Perrone ayer. Yo no entendí muy bien lo que quiso decir porque habló de que el Congreso Intendentes es una especie de cuarto poder que tenía una injerencia extraordinaria en los temas de la vida del país y en las decisiones políticas y en las definiciones parlamentarias. Después vinculó las definiciones del presupuesto nacional con los derechos de televisión. Bueno, realmente fue un planteo que a mí me transmitió la sensación de que no tenía mayores fundamentos o que no se sentía cómodo con su posición. No lo sé, no quiero sacar inferencias, pero realmente no entendí muy bien el planteo de Perrone. Lo digo con mucho respeto, pero con mucha sinceridad. Desde luego que no hubo la más mínima injerencia de los intendentes, todo lo contrario. En la decisión que tomamos el año pasado, claro, cuando decidimos votar el presupuesto nacional en general, en absoluto, que los intendentes acordaron con el Poder Ejecutivo lo que acordaron y que eso vino en el presupuesto y por supuesto nosotros lo votamos, es verdad. Ahora, hablaría muy mal no solo de los intendentes, sino del propio Presidente de la República y del Poder Ejecutivo, si avaláramos la tesis de que como el presidente Orsi acordó con los intendentes, entonces los intendentes incidieron en el Partido Nacional o en la coalición para que votáramos el presupuesto, porque entonces ahí obviamente la deducción es que ese fue un precio o una condición o una contraprestación que puso el propio presidente Orsi, y yo no le hago ese agravio tampoco al presidente de la República. Allí hay que separar las cosas. Nosotros tomamos la decisión de votar el presupuesto porque por una decisión política, incluso antes de que el presupuesto ingresara formalmente el 31 de agosto, dijimos el país no puede quedarse sin presupuesto, vamos a remover este obstáculo desde el inicio, que el país sepa, que el mundo sepa que el país presupuesto va a tener, más allá de las discrepancias que después tuvimos y que íbamos a tener y efectivamente tuvimos con muchos de sus contenidos. Que allí también
¿y por qué en esa oportunidad sí se usó la lógica de que el país no puede quedarse sin presupuesto y en esta oportunidad la conferencia que hicieron fue por la vía contraria?
Porque son dos instancias absolutamente diferentes. Hubiera sido una señal muy mala que el Poder Ejecutivo no tuviera los votos para aprobar su presupuesto, que el país se quedara sin presupuesto, más allá de que formalmente se prorrogue la vigencia del presupuesto anterior. Y creo que todo gobierno tiene derecho, vamos a decirlo claramente, a hacer su propuesta presupuestal y a aprobar su presupuesto. Por lo menos a no quedarse sin ley de presupuesto. Después no quiere decir que estemos de acuerdo con todo. La rendición de cuentas es otra cosa. En eso hay que leer muy claramente la Constitución y el artículo 214. La rendición de cuentas es rendición de cuentas y balance de ejecución. O sea, el Poder Ejecutivo le informa al Parlamento de qué manera ejecutó las partidas presupuestales, de qué manera gestionó las finanzas públicas, y sobre eso se expide el Parlamento, aprobando o no la rendición. Como en otras instancias de la vida del país, bueno, es algo similar a lo del 85, ¿no? En el 85 hubo presupuesto, pero en el 86 no hubo rendición de cuentas, y el país siguió funcionando, y muchos de los contenidos que se agregaron a la rendición de cuentas, pero que no son necesariamente materia presupuestal o que no tienen que aprobarse imperiosamente en la rendición de cuentas, se sacaron por ley aparte. Yo ayer puse varios ejemplos, puse el ejemplo de esa ley del 86, puse un ejemplo de la ley del 2010 que aprobó recursos fuera del presupuesto y creó cargos fuera del presupuesto para el sistema penitenciario. Hice alguna referencia en los comentarios de Alejandro Sánchez cuando dijo días pasados que los 300 policías no se iban a crear los cargos porque la oposición no votaba la rendición. Bueno, Alejandro Sánchez como diputado votó conmigo, que yo también era diputado en el 2010, esa ley que creó 1.500 cargos de policía en el Ministerio del Interior para la Dirección General de Cárceles, que así se llamaba en aquel entonces. Entonces, por eso es que hay que separar las cosas. Y bueno, y esa fue la discusión que tuvimos, y yo creo que nosotros fundamentamos muy bien nuestra posición.
Abdala, hoy retoman a las 13, se va a empezar a debatir por artículo. Quiero preguntarle por algo bien específico, porque también es algo que se escuchó ayer en el debate y que quizás muestra dentro de la coalición republicana visiones diferentes. Y bueno, uno de los temas centrales de los que más hemos hablado periodísticamente, y ustedes los legisladores, han sido el acuerdo en general con las asignaciones únicas, ¿no? Y después el desacuerdo estaba en la forma, el desacuerdo estaba en las contraprestaciones. Ya sabemos que el oficialismo aceptó subir la sanción de un 20 a un 40%, eso tiene que ver con la negociación de Cabildo Abierto, y el otro tema que estaba arriba de la mesa y que generaba polémica en las asignaciones únicas es cómo iban a recibir los dineros aquellos beneficiados. El proyecto original hablaba de que esos dineros iban a ser enviados en efectivo, eso generó la alarma de algunos actores de la coalición republicana, y bueno, generó esa, también vos recordabas la entrevista que hicimos acá hace un tiempo, también hablamos de ese tema, pero bueno, algunos legisladores de la coalición republicana reaccionaron de la manera diciendo, bueno, se van a terminar gastando la plata en whisky, en el celular, en la televisión. Y ayer me sorprendió la postura de Sebastián Andújar, legislador del Partido Nacional, por supuesto, que dijo, y referido bien a esa parte de cómo se les daba el dinero y en qué podían gastarse el dinero. Y dijo que él le daba un asco, utilizó esa palabra, la repito porque se la escuché, esa visión, ¿no?, de que los pobres se gastaban la plata en cosas que no necesitaban, de alguna forma. ¿Qué postura, y acá la pregunta, qué postura va a llevar el Partido Nacional y la coalición republicana a la hora de tratar las asignaciones únicas? ¿Está conforme con lo que acordó el gobierno con Cabildo Abierto? ¿Tiene una postura más similar en el caso de cómo van a recibir los beneficios a lo que manifestaba Andújar? ¿Cuál será la postura? ¿Hay una diferencia ahí a la interna del Partido Nacional y de la coalición republicana?
No. Yo diría que no. Capaz que puede haber algún matiz en cuanto al alcance y en cuanto al punto de equilibrio en todo esto, ¿no? Pero nosotros no nos afiliamos a un criterio, a ese criterio de que todo tiene que ser por la tarjeta TUS, porque si no, los recursos se invierten en objetivos o en objetos que son ajenos al interés del niño. No. Yo personalmente no me afilio a ese criterio. Y no estamos trabajando sobre la base de ninguna fórmula de esa especie. Ayer estuvimos reunidos mientras se desarrollaba la sesión. Bueno, los que somos miembros de la comisión, viendo aditivos, sustitutivos, hablamos mucho de ese tema. La diputada Fernanda Auersperg está trabajando en una fórmula que para mí es muy interesante, que no está demasiado lejos de eso que trascendió, que habría acordado la nueva coalición.
Ya le dice la nueva coalición, Adala.
Bueno, es una forma de decir, déjeme hacer algún chascarrillo, por lo menos, o ponerme un poco irónico, o capaz que no tanto, ¿no? Pero en fin, estamos manejando nosotros también alguna idea que no es demasiado lejana, y la estamos también acordando o acercando posiciones dentro de la coalición. ¿Quién le dice? Porque es un tema que está abierto. A nosotros todavía, lo que es la nueva coalición, para utilizar el mismo término, no nos ha traído ninguna fórmula sustitutiva todavía. Es al 60-40, simplemente se manejó públicamente. La veremos. Y capaz que nosotros tenemos otra que no es 60-40, pero que no está demasiado lejos, en fin. Fíjese, yo me remito a lo que ocurrió durante nuestro gobierno. Nuestro gobierno se creó una de estas prestaciones que ahora se unifican, que es el bono crianza, que no tenía ningún tipo de ni de condicionalidad ni de control en cuanto a su uso. Así que eso me parece que da la pauta de que en esto no hay dogmas absolutamente irreductibles, ¿no? No, por supuesto que no los hay. Y también con lo de las condicionalidades. O sea, nosotros vamos a postular que se mantengan las condicionalidades, eso sí. Pero estamos pensando en alguna idea también, o tenemos alguna fórmula para establecer algún mecanismo de excepción, de que se puedan contemplar algunas situaciones muy particulares donde el tema de la condicionalidad, en tal caso, obedece, o el no cumplimiento de la condición, a situaciones familiares o sociales o particulares de ese adolescente o de ese niño, que bueno, que también se deben contemplar, ¿verdad? Que no es por la mera desidia o negligencia de los referentes adultos en cuanto a que ese adolescente no vaya al liceo o ese niño no vaya a la escuela. Estamos manejando alguna idea de ese estilo. Por ahí capaz que terminamos. Y en eso le adelanto, estamos hablando todos con todos. Yo creo que es un tema que eventualmente, ojalá, pueda dar lugar a algún acuerdo entre gobierno y oposición.
Diputado, hablemos de lo que sí, en este sentido, de los 365 artículos que se incluyeron en el proyecto original, unos 197 fueron aprobados con votos de la coalición republicana en la comisión. Desde su punto de vista y también desde la coalición, ¿qué artículos, por ejemplo, estarían acompañando? No se pueden detallar todos, ¿no? Pero ¿cuáles serían los que están seguros que sí van con la aprobación positiva?
Bueno, esto es muy muy extenso, muy diverso. Son 360 artículos referidos a todos los incisos, a todos los ministerios. Hay una primera salvedad que yo también la hice ayer, porque también hubo mucha picardía con relación a eso, es que votar la mayor parte de los artículos, o más de la mitad, no es ninguna contradicción con no votar en general. Siempre fue así en las leyes de presupuesto, de rendición de cuentas, porque en una rendición de cuentas, lo que tiene valor en cuanto a la rendición de cuentas es el voto en general, la señal o la actitud política que se asumió ayer, y después lo que se haga con relación al voto, al artículo primero, que es el que aprueba la rendición de cuentas. Sería incoherente no votar en contra en general y después votar el artículo primero, ¿verdad? Nosotros vamos a votar en contra del artículo primero. Después, los demás artículos, repito, tienen que ver con esos contenidos que se agregan, donde hay una diversidad de temas amplísima. Y desde luego, entre los artículos que votamos a favor y en contra, no es comparable la importancia o el significado de los artículos cuando uno hace el análisis específico de qué es lo que cada uno define. No es lo mismo, yo decía ayer, el artículo 4, que el artículo 4 autoriza al Poder Ejecutivo a hacer correcciones al texto cuando se cometen errores, se pone un cero de más o un cero de menos en un crédito presupuestal, que el artículo que perfora el secreto bancario, para que se entienda bien, o los artículos que crean personas paraestatales. Y no es lo mismo un artículo de ese tipo, que eso implica un cambio sustantivo, con un artículo que modifica en el capítulo de ordenamiento financiero un procedimiento, un plazo, una etapa en un procedimiento de contratación administrativa. Obviamente hay de todo allí, por eso el análisis no es cuantitativo. Yo cuando escuchaba algunos voceros, no necesariamente del gobierno, también de Cabildo, de los partidos que acordaron o que pactaron el voto en la rendición, de plantear que había una dosis de cinismo, dijo algún actor político muy importante, en la actitud de la coalición porque votábamos la mayoría de los artículos. Gente que además estuvo en el Parlamento, que participó de rendiciones de cuentas, Me parece que esas son las cosas que también confunden a la población, ¿no?
Abdala, dejando la rendición de cuentas de lado y ya sobre el cierre, hoy más tempranito hablábamos de una entrevista que brindó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, donde allí quedó sobre la mesa que no se descarta la decretada esencialidad en el puerto de Montevideo, aunque esto signifique, por ejemplo, la renuncia del ministro de Trabajo, Juan Castillo. ¿Cómo tomó este hecho? ¿Lo sorprendió de alguna manera? ¿Qué valoración hace de esto que se dio en las últimas horas?
Mire, no me sorprendió tanto, porque las desavenencias, las contradicciones hacia adentro del gobierno las estamos advirtiendo en forma bastante frecuente, ¿no? Yo he hablado de agendas paralelas, y eso quedó de manifiesto en esta instancia de la rendición de cuentas entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, notoriamente. Además han sido diferencias públicas, ¿no? En cuanto a decisiones vinculadas con modificar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo, promover la ratificación del convenio internacional y aprobar por ley la justificación o el preaviso de los despidos, medidas que notoriamente el ministro de Economía ha resistido. Y que en cuanto a eso hay diferencias de enfoque. El ministro Castillo desautorizó al presidente de la República, lo contradijo, como todos sabemos, públicamente, ¿no? Después las diferencias en cuanto al diálogo social. Así que supongo que en ese contexto se inscribe...
¿Es un ministro que considera usted que le queda poco tiempo en la cartera?
No lo sé. Yo veo que al presidente le están faltando reflejos para tomar decisiones, para liderar, para conducir. Lo digo con enorme respeto por el presidente de la República, que me inspira él, la figura de Yamandú Orsi, una gran consideración personal, porque sé que es una persona de bien, pero yo tengo diferencias en cuanto a la forma en la que él ejerce el gobierno en ese aspecto, ¿no? Yo advierto que le cuesta mucho tomar decisiones que tiene que tomar a tiempo y antes de que sea tarde, ¿no? A mí me parece que el gabinete es muy pobre en general. No quiero ser hiriente, ni quiero dar nombres, ni quiero hacer juicios públicos de cada uno de los ministros, pero creo que a esta altura hay más de un ministro que, en todo caso, como se dice en el fútbol, está jugando regalado, ¿no? Pero ya o tiene tarjeta amarilla subida de tono. Y no digo que sea necesariamente Castillo, no lo sé, que es un político muy muy experimentado.
¿Y qué se refiere a Odone, a Negro?
No, porque después trasciende como que yo ando pidiendo la renuncia de uno, del otro, y de nada vale pedir la renuncia del ministro Negro, más allá de que mi partido formalmente la pidió, porque sabemos que va a seguir mientras el presidente decida que sea, pero capaz que sirve de ejemplo. En tal caso de que el presidente, al cabo de un año y medio de un gobierno que a mi juicio no va bien y que notoriamente tiene enormes dificultades, que el propio gobierno reconoce en su relación con la opinión pública, que el presidente no dé un golpe de timón, no tome decisiones en cuanto a refrescar al gobierno, ¿no? A hacer cambios para ocupar el centro del ring, como se dice, y en todo caso para que el gobierno transmita señales de confianza que permitan mejorar la propia condición que el gobierno tiene. A mí me llama la atención que el gobierno no haya intervenido en el tema de la JUTEP, que en voz baja todos reconocen que la mayoría del directorio ya está absolutamente desprestigiada y que la JUTEP como tal no funciona y que hay un problema institucional. Bueno, yo veo que el gobierno y la presidencia de la República muchas veces prefieren mirar para el costado, ¿no? Y asumen un temperamento muy conservador de ir administrando la situación y haciendo de cuenta que las cosas no pasan y las cosas pasan, hasta que un día, el secretario de la presidencia, por lo visto, ya no pudo disimular más y dijo lo que es un secreto a voces que pasa, que son las diferencias que hay en el Poder Ejecutivo.
Pablo Abdala, le agradecemos estos minutos.
Gracias a ustedes. Un abrazo y a la orden.